¿Y si todo lo que querías saber sobre la motivación en tu equipo estuviera equivocado? Imagina que las recompensas y los incentivos que utilizas para impulsar el rendimiento de tus colaboradores en realidad están teniendo el efecto contrario o, en el mejor de los casos,
ningún efecto.
En muchas organizaciones es una creencia arraigada que las recompensas promueven la repetición de un comportamiento y los castigos lo eliminan. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la ciencia ha demostrado que esto solo funciona en contextos muy, pero que muy concretos? Y que al aplicarlo de forma generalizada, podrías estar minando la motivación y el desempeño de tu equipo. Hoy, en Siempre Puedes Practicar Surf, os hablamos de Drive, la sorprendente verdad sobre qué nos motiva, el libro de Daniel Pink que desafía las prácticas tradicionales de gestión de personas. Si eres responsable de recursos humanos o lideras un equipo, yo creo que este contenido seguro que te va a interesar. ¡Empezamos!
Siempre Puedes Practicar Surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
Antes de sumergirnos en el contenido de Drive, permitidme que os presente a su autor, a Daniel Pink. Daniel Pink es un reconocido escritor y conferenciante norteamericano famoso por sus ideas innovadoras sobre motivación y comportamiento humano en las organizaciones. Aunque comenzó su carrera como abogado, pues pronto descubrió que su verdadera pasión era entender cómo funcionamos las personas en el entorno laboral. Esta inquietud lo llevó a convertirse en uno de los autores más influyentes en el campo de la gestión y la psicología organizacional. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar A Whole New Mind, o en castellano Una Nueva Mente, donde explora cómo la creatividad y la empatía son habilidades cada vez más relevantes en el mundo empresarial actual. O To Sell is Human, Vender es Humano, un libro que redefine nuestra percepción sobre las ventas mostrando que todos, en mayor o menor medida, estamos vendiendo algo en nuestro día a día. Además, Daniel Pink fue redactor de discursos para Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton. Sus artículos han aparecido en medios tan prestigiosos como The New York Times, Harvard Business Review y Wired. Y sus charlas TED han acumulado millones y millones de visualizaciones, convirtiéndolo en un referente global en temas de motivación y comportamiento. Con esta trayectoria, no es de extrañar que Drive, la sorprendente verdad sobre qué nos motiva, se haya convertido en una obra de referencia. En este libro, Daniel Pink nos invita a replantearnos las estrategias tradicionales de motivación basándose en la teoría de la autodeterminación. Igual esto suena un poquito, ya que lo hemos explorado la temporada pasada en Siempre Puedes Practicar Surf. Nos demuestra que la típica estrategia de la zanahoria y el palo no siempre funciona y que la verdadera motivación es la que surge desde dentro, lo que denomina Motivación 3.0. En la primera parte de Drive, Daniel Pink establece un marco para entender por qué es esencial adoptar un nuevo enfoque hacia la motivación. Nos lleva en un viaje desde nuestros instintos más básicos hasta la complejidad de las sociedades modernas. Comienza describiendo lo que sería la motivación 1.0, como él la llama. Nuestra motivación más primitiva, centrada en la supervivencia y en satisfacer necesidades básicas como comer y beber. Esta forma de motivación es instintiva y compartida con todos los seres humanos, incluidas las plantas. Los comportamientos impulsados por la motivación 1.0 son automáticos e instintivos y nos proporcionan respuestas naturales y urgentes a necesidades que tenemos de manera inmediata. Y aunque es muy básica, este tipo de motivación es la base de la evolución de nosotros como especie. Claro que a medida que la humanidad ha ido evolucionando y avanzando, se han ido creando las sociedades. Y con las sociedades, atención, los sistemas de economía. Y son precisamente estos sistemas económicos los que empujan a la motivación a dar el siguiente paso. La motivación 2.0. La motivación 2.0 está basada en el sistema de recompensas y castigos, o lo que comúnmente conocemos como la zanahoria y el palo. Este modelo asume que el comportamiento humano puede ser dirigido mediante incentivos externos, recompensas para fomentar conductas deseadas y castigos para eliminar las indeseadas. Un ejemplo típico, que seguramente os resonará, es ofrecer bonos o promociones para alcanzar objetivos específicos. Sin embargo, Daniel Pink argumenta que aunque este sistema puede funcionar para tareas simples y repetitivas, es ineficaz e incluso perjudicial para trabajos que requieren creatividad y pensamiento crítico. Y aquí es donde entra la ciencia. Uno de los estudios que referencia en el libro es uno que se hizo en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En este estudio seleccionaron a un grupo entero de estudiantes y les dieron un conjunto de desafíos. Cosas como memorizar cadenas de dígitos, resolver crucigramas, incluso tareas físicas como intentar colar una pelota a través de un aro. Una vez les dieron los desafíos, les explicaron que para incentivar el desempeño les darían 3 niveles de recompensa. Si el desempeño era mediocre, pues la recompensa sería pequeñita. Si el desempeño era medianamente bueno, el premio sería mejor. Y si el desempeño era super top, pues entonces el premio sería super top también. ¿Os suena de algo este esquema? Esto les llevó a una conclusión impactante. Y es que una vez que los estudiantes hicieron todos los retos y consiguieron sus recompensas, 1. Siempre y cuando las tareas implicaban única y exclusivamente habilidades mecánicas y repetitivas, las recompensas funcionaban bien. Cuanto mayor era el pago, mayor era el rendimiento. Pero atención, cuando las tareas exigían habilidades cognitivas, y no solo hablamos de pensar a lo grande, sino sencillamente pensar, aunque sea solo un poquito, a mayor recompensa, ojito, peor era el rendimiento. ¿Cómo es que una vez sobrepasado cierto umbral de cognición básica, a mayor recompensa, peor desempeño? Bueno, quizás es que es Estados Unidos y que es un país rico, y lo que ellos creían que era una alta recompensa, $70, que esa era lo que daban, para los estudiantes era, bueno, un poco pobre. Bien, así que a lo mejor el problema era que por ese dinero no se molestaban en esforzarse. Para responder a esa hipótesis, los economistas del MIT se fueron a la India, donde $70 pues era una cantidad de dinero bastante más sustancial. Allí repitieron exactamente el mismo experimento. Bajo rendimiento igual a baja recompensa, alto rendimiento igual a alta recompensa. Y así esperaron a que los resultados fueran diferentes. Pero las personas a las que se les ofreció recompensas medianas no tuvieron un rendimiento superior que el grupo de recompensas bajas. Y a quienes se les incentivó con la mayor recompensa fueron las personas que peor lo hicieron de todos los que participaron en el experimento. Es decir, ojo al dato, los incentivos más grandes condujeron al peor desempeño de todos, no un poco más bajo, al peor de todos. Lo interesante de este experimento es que se ha ido repitiendo una y otra vez a lo largo de 40 años, por todo el mundo, hecho por economistas, psicólogos, sociólogos, y los resultados son siempre básicamente los mismos. En tareas simples, mecánicas, con reglas claras y un objetivo visible, las recompensas funcionan francamente bien. Es decir, cuando te enseñan y tienes claro cómo ir del punto A al punto B, la estrategia de la zanahoria y el palo es perfecta. Ahora, si el trabajo requiere pensar, es complicado, requiere pensamiento crítico o creatividad, pues las recompensas solo empeoran el rendimiento. Vamos, que no funcionan. Los incentivos tradicionales pueden estar limitando el potencial de nuestros equipos en lugar de potenciarlo. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es la alternativa? Es aquí cuando Daniel Pink explica que, si bien la motivación 2.0 era útil en los trabajos del pasado, ahora es necesario hacer una revisión de esa motivación para adaptarse a los trabajos más complejos de hoy en día. Lo que él llama la motivación 3.0.
Esto es Siempre puedes practicar surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando!
Para explicar la motivación 3.0, Pink recurre al famoso experimento de El problema de la vela, realizado en 1945 por el psicólogo alemán Karl Danker. Este experimento funcionaba de la siguiente manera. Se le entregaba a una persona una vela, una caja de chinchetas y unas cerillas con un objetivo: fijar la vela en la pared de manera que la cera que se iba derritiendo no cayese sobre la mesa. Una vez explicado el problema, se cronometraba el tiempo que tardaba la persona en encontrar la solución. Puede parecer un problema sencillo, pero en realidad requiere pensar fuera de la caja, casi literalmente, puesto que la solución reside en vaciar la caja de chinchetas, clavarla en la pared y colocar ahí la vela. Una conclusión a la que la gente solía llegar tras una media de 7 minutos. Usando este mismo experimento, Sam Glaxberg, psicólogo y profesor de psicología de la Universidad de Princeton, ideó una variante preguntándose qué pasaría si a las personas les diera un incentivo. ¿El problema se resolvería más rápido si motivásemos a las personas a conseguir el objetivo final a través de una recompensa? Así pues, separó a un grupo de personas en dos. Y con el mismo precepto, a un grupo se le dijo que se le recompensaría en función de la velocidad con la que encontraran la solución y al otro no se le dijo nada. En principio, lo normal sería pensar que el grupo recompensado estaría más motivado y por lo tanto su desempeño sería mejor y resolverían el problema más rápido. Sin embargo, la realidad fue que su desempeño fue catastrófico y tardaron mucho más en hallar la solución que el grupo sin recompensa. Pero Sam Glaxberg no se quedó ahí. Realizó otro experimento igual que el anterior, pero esta vez a los dos grupos se les dijo con antelación cuál era la solución. Resultado, el grupo recompensado ganó al que no lo era por muchísimo tiempo de diferencia. ¿Qué demostró Glaxberg con estos experimentos? Pues lo que ya hemos comentado antes, que los beneficios y recompensas de la motivación extrínseca, la 2.0, solo funcionan cuando se sabe de antemano qué es lo que hay que hacer. Básicamente cuando ya nos han dado la solución. Claro que no es esto lo normal en la mayoría de los trabajos actuales, donde las soluciones no son obvias y cuyo recorrido hasta lograr la meta pasa por ser intuitivo, imaginativo y creativo incluso. En estos casos, las recompensas extrínsecas restringen el pensamiento fuera de la caja. Entonces, ¿cómo abordar la motivación en un entorno laboral donde las tareas mecánicas y obvias pasan a un segundo plano? Daniel Pink declara en su libro que necesitamos un enfoque completamente nuevo y que este enfoque debe olvidar las recompensas extrínsecas para centrarse en tres pilares fundamentales. Seguro que esto te suena porque ya lo hemos visto en otros episodios de Siempre Puedes Practicar Surf en el que hemos hablado de la teoría de la autodeterminación. Estos pilares son autonomía, maestría y propósito. En su libro, Pink argumenta que las personas nos sentimos más motivadas cuando tenemos autonomía, es decir, cuando tenemos el control sobre nuestra vida, trabajo y entorno. Esta capacidad implica poder tomar decisiones sobre qué, cómo, cuándo y con quién hacemos las cosas. Si te fijas, esto se contrapone totalmente a la gestión tradicional de la motivación 2.0, que es más jerárquica y controladora. Por otro lado, la maestría la define como la necesidad de mejorar continuamente en algo que nos importa o que nos gusta, o sobre lo que sentimos interés. Aquí Pink sostiene que las personas nos sentimos motivadas cuando tenemos la oportunidad de desarrollar habilidades que nos ayuden a alcanzar el punto álgido de dominación sobre algo, una técnica, conocimiento, proceso, vamos, a ser el máster del universo en algo concreto. Y finalmente, el propósito destacaría la importancia de ser conscientes de que aquello que hacemos debe trascender hacia un objetivo mayor que va más allá de nosotros mismos. Es decir, sentir que con lo que hacemos estamos ayudando a alguien o a algo, que le estamos aportando valor y que nuestra contribución es una pieza indispensable para que el engranaje funcione. Autonomía, maestría y propósito. Estos serían los tres principales fundamentos de un sistema operativo completamente nuevo que rige ahora nuestros negocios, donde las tareas mecánicas se subcontratan o se automatizan, y el grueso de la actividad se centra en tareas donde destacan el pensamiento crítico y la creatividad. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestras organizaciones? Pink ofrece varias estrategias prácticas. Por ejemplo, en cuanto a las tareas, Pink explica el caso de una empresa de software australiana, que igual os sonará, que se llama Atlassian, donde los dirigentes piden a sus empleados cada pocos meses que durante todo un día dediquen su tiempo a trabajar en otro proyecto, uno totalmente diferente al que trabajan normalmente y que además pues, sea gusto a su gusto personal. Con esta práctica, dice Pink, Atlassian consiguió desarrollar sus mejores softwares. ¿Por qué? Porque dejando a los empleados trabajar solos, lo que impulsaría la autonomía, dedicando tiempo a lo que mejor saben hacer, lo que implicaría la maestría, en una tarea que les gusta, su propósito, se logró fomentar la motivación 3.0 y el desempeño y productividad se potenciaron. De hecho, se dice que esta práctica fue tan exitosa que pasaron de dedicarle un día cada pocos meses a un 20% del tiempo total del trabajo. De hecho, Google trabaja de una manera muy similar, permitiendo que sus empleados dediquen un porcentaje de su tiempo a proyectos propios. Otros consejos que propone son, en la medida de lo posible, que los empleados tengan horarios flexibles, que utilicen técnicas y procesos menos restrictivos y más flexibles, o que sea el propio equipo quien decida quién entra a formar parte del grupo y quién no, no dejando esta decisión única y exclusivamente al hiring manager. Después de explorar Drive, la pregunta es inevitable. ¿Merece la pena leerlo? Desde mi perspectiva, absolutamente. Si lideras un equipo o trabajas en recursos humanos, este libro ofrece una visión fresca y respaldada por investigaciones científicas sobre cómo motivar a las personas de manera efectiva. Y oye, ya sabes lo que a mí me gusta, un buen estudio científico. Personalmente me encanta cómo Daniel Pink desmantela mitos arraigados sobre la motivación y nos muestra alternativas prácticas y aplicables. Sin embargo, también es cierto que algunas de sus propuestas pueden parecer idealistas y plantean desafíos en su implementación, especialmente en entornos más tradicionales o culturas distintas a la estadounidense u occidental. Pero probablemente por eso Drive es una invitación a reflexionar y cuestionar nuestras prácticas actuales. Nos anima a considerar nuevas formas de potenciar el talento y el compromiso en nuestras organizaciones. Antes de despedirnos, quiero compartir una cita del libro que me resonó especialmente. Dice lo siguiente: llevar una vida satisfactoria requiere algo más que limitarse a cumplir las exigencias de los que mandan. Pero en cambio, en nuestras aulas y en nuestros despachos vemos demasiada obediencia y demasiado poco compromiso. Lo primero te puede ayudar a superar el día, pero solo lo segundo te ayudará a superar la noche. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión, nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos, lo que tú quieras. Puedes hacerlo a través de la página de contacto en globalhumancon.com/contáctanos o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, apóyanos suscribiéndote al canal, recomendándonos a tus amigos. Solo con eso nos ayudas muchísimo, así que muchas gracias anticipadas. Recuerda también que puedes encontrar más contenidos, noticias, recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Hasta otro episodio. Adiós.